Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa acá de Mujer 360 a través de las pantallas de Agricultura TV, pero también nos pueden escuchar a través de Radio Agricultura a lo largo de todo el país, como cada sábado. Tenemos grandes invitadas, hoy día obviamente no es la excepción, una mujer sumamente interesante, entretenida. Vamos a hablar de la vida, de cómo se ha metido también en el tema de la neurociencia, siendo periodista de formación inicial. Está conjunto a nosotros está Kim Brian Lee. ¿Cómo estás, Kim?
Bien, gracias a ti, Daniela, por la invitación.
No, felices nosotros, además. Bueno, temazo, la neurociencia, el cerebro, la toma de decisiones. Al tiro se me cruzan las ideas como de la inteligencia artificial, cómo se simula nuestra lógica neuronal. Pero bueno, partamos desde el comienzo. Periodista, mamá de dos niños, docente, eres también coach certificada. Actualmente entiendo que estás estudiando también, ¿o no?
Siempre.
Ah, no paras, no, esto es una constante.
No, sí, es constante, sobre todo en el tema mío, que todas las semanas
hay algo nuevo en la neurociencia. Y fundadora también de la consultora The Brain.
Sí.
¿Cómo nace esto de una periodista que a lo mejor uno diría, el track más común de los periodistas? Pues cada vez es más diverso, obviamente, y se agradece que las carreras no te definan, como probablemente cuando yo creo que yo soy mayor que tú, al menos cuando yo estudié, yo tengo 44, como que la carrera te súper definía. Pero ¿cómo una periodista llega a la neurociencia, arma esta consultora y asesora el desarrollo a través de carreras, de liderazgos, de toma de decisiones?
No, eres mayor que yo, tenemos la misma edad.
¿Verdad? Ah, que se ve mucho más joven.
No, sí, es porque descansé el fin de semana, como te decía. ¿Cómo llego a esto? A mí siempre me ha apasionado el comportamiento humano.
¿Ya?
Y he estudiado y he leído todo lo que he podido de psicología, como históricamente. Antes de estudiar periodismo, yo estudié educación diferencial. Y ahí hay mucha neurología.
Mucha.
Después, por muchas cosas en la vida, como para mí informar a las personas, siempre he tenido la sensación de que les da más poder en su toma de decisiones.
Totalmente.
Más libertad. Y como pedagoga uno hace eso de cierta forma, con un grupo acotado y con información acotada. Y después migré por muchas cosas al periodismo, que al final la audiencia es un poco más grande nomás, que tú das información para las personas sean más autónomas y más libres.
¿Y la psicología nunca te llamó la atención como para estudiarla?
No, porque tenía muchos amigos que estudiaban psicología y sentía que estaban como por la vía diagnosticando gente, y siento que el psicólogo, afortunadamente, viene como a arreglar también ciertas cosas y viene a acabar hacia atrás, y yo siempre sigo como hacia adelante, como que no soy muy de mirar hacia atrás. Entonces siempre leí más como de psicología como cognitiva conductual, que es la que toma lo que tienes ahora para llegar a ese espacio. Y como periodista estuve 7 años en una agencia de comunicaciones, y ahí, entre otras cosas, fui directora de cuenta. Y las cuentas que yo tenía a cargo eran de comunicación interna.
Perfecto.
Entonces ahí, desarrollo corporativo, comunicación interna, liderazgo, comunicación efectiva. Y en esa época no se llamaba coaching.
No, porque se llamaba coaching.
No. Y nosotros como que teníamos paquetes armados de cosas, y después salgo de la agencia de comunicaciones, porque no es compatible con la maternidad, claramente.
¿Por los ritmos?
Por los ritmos. Yeah. Walmart, Corpesca, era intenso. O sea, el fin de semana pasaba algo en un supermercado y se acabó el fin de semana.
Claro, claro.
Exacto. Agencia de comunicaciones.
No para.
Exacto.
Sí, obvio.
Entonces, ahí salgo, me certifiqué como coach con la ICF, que es una de las dos organizaciones como a nivel global que ve coaching corporativo. Es bien específico en eso.
Entendido.
Un año estudiando harta práctica. Y después de eso he sido como la ñoña de la neurociencia.
¿Y cómo llegaste a la neurociencia? ¿Por el tema del comportamiento?
Exacto, por el comportamiento humano. Cuando trabajáis con personas, a mí lo que me pasó es que la teoría empezó a quedarse corta.
Yo creo que eso te pasa en todo. La teoría te sirve tal vez como línea base para entender, pero la realidad supera mil veces lo que está en los papers o en los libros.
De todas maneras. De todas maneras, y me empezó a pasar que me sentía como muy promiscua en este mundo de la teoría, como que aplicaba todo por todos lados lo que me iba haciendo sentido. Y en algún momento entendí algo que yo no quería entender ni reconocer, que es lo potente que son las emociones en la toma de decisión. Entonces, cuando llegáis donde un grupo de ingenieros en el piso 20 y tanto, están todos tomando decisiones.
En San Jata.
Tú les dices la palabra emoción y los anticuerpos, es como llegaron los unicornios, las mariposas, ¿qué es esto? No.
Y no solo anticuerpos, sino como, ok, el KPI, ¿y qué tiene que ver la emoción con el resultado? ¿Y qué tiene que ver la emoción con el proceso? Y bueno, yo soy psicóloga laboral. No tiene que ver todo, po. Todo tiene que ver.
También es como que hiciste un pivoteo en tu carrera. ¡Qué genial! Bueno, como psicóloga laboral, claramente sabes lo que pasa internamente en las personas y que para tomar decisiones, claro, justamente pasa por la emoción mucho antes que nos demos cuenta que estamos tomando una decisión. Entonces, en ese mundo, yo no podía llegar y hablar de emociones. Tenía que empezar a hablar de algo, cómo conectaba con ello. Y dije, ya, la ciencia. Yo algo había visto de neurociencia para mí y para mi back office.
Claro.
Porque yo soy súper cognitiva y yo estudié neurociencia como para desarrollar esto, que es lo que piensa, lo que analiza.
Para entenderte más a ti también.
A mí, para yo ser más efectiva y entender un poco más a los otros. Y después entendí que toda la parte de acá del cerebro era igual de importante. Entonces, cuando tú le explicas a un ingeniero, oye, hay una parte que se llama amígdala, en un sistema límbico que toma las decisiones por ti antes.
Que no está aquí.
Que no está, es la amígdala, claro, no la de acá, la de acá, justamente. Y después vamos a la corteza prefrontal, es información científicamente comprobada.
Claro,
no depende de la teoría que tú traes, si le hace sentido o no le hace sentido, porque nuestro cerebro sigue funcionando igual que en la época de las cavernas.
Sí.
Entonces, claro.
Y gran parte de nuestras células también, ¿no?
Sí, claro.
Las puedes prolongar, pero sí. No sé, bueno, lo mismo cuando hablábamos un poco de la fertilidad.
Tal cual.
Y ahí partiste entonces. ¿Y cómo nace que después tal vez de hacer este giro con la neurociencia, armas tu propia consultora, que es The Brain? ¿Hace cuánto existe la consultora?
La consultora la tengo hace entre 2 y 3 años.
Ah,
es poco.
¿Dos o tres años?
Yeah. Sí, sí, es poco, porque yo soy como igual un lobo medio estepario. Me cuesta como avanzar con grupos, entonces trabajé muy sola durante mucho tiempo. Entonces era Kim Brierley nomás, por la que llegaba. Y empezaron a decirme la consultora. Yo trabajé al principio como coach de ejecutivos y de equipos pequeños. Y como que fue muy orgánico, en verdad. Hoy viene la consultora y en las agendas ponían consultoría, consultora. Y dije, ya, parece que me estoy metiendo no solamente como en un pequeño grupo y con una persona, sino que estoy empezando a entrar como en el mundo del sistema organizacional, porque tengo una mirada súper sistémica. Tú, como psicóloga, ¿cachai? Eso también. Entonces, fue súper orgánico y ahí, por un tema facturación, también tenía que tener una empresa,
un root
para tributar con los números que correspondían, no a un servicio de personas.
Claro, no era personal.
A un horario, exacto.
Claro.
Y contratar equipos para ciertos momentos y proyectos que son más grandes. Fue muy orgánico, la verdad. Y yo creo que tiene que ver con esta mirada que nos hace harta falta, que es la mirada del sistema. Mm. Y está súper boicoteada por el nivel de rotación que estamos teniendo en las empresas. Estamos llegando a números irrisorios, a 20-25%, cuando hace 10 años era 4-8%.
¿Esa rotación se da en qué ritmo? ¿Es una rotación anual, bianual?
Anual. Y claro, obviamente es un prorrateo de todos los niveles en la organización.
Correcto.
Porque los niveles de base, cuando en la parte logística o en la parte de los despachos, la última línea es mucho, mucho más alta la rotación.
Sí.
Y mientras más va subiendo, tu nivel de responsabilidad es menor. Pero
igual un 25% a nivel promedio en una organización, considerando las líneas de alta rotación por la pega misma que hacen, es súper alta, porque al final el tiempo que una organización incurre en enseñar, en capacitar, en adaptarse, eso no se valoriza hoy día. No dice esto cuesta X, pero cuesta.
Cuesta muchísimo. Y por eso es tan importante lo consolidada que está tu cultura organizacional, para que cuando una persona entre, rápidamente entienda cómo funciona ese sistema y salga. Porque si es como una cosa media promedio, la verdad es que no ayuda mucho a que las personas se integren rápidamente a eso. Y además, hay un desafío importante en que con el nivel de rotación, una persona entra y tú no tienes tiempo ni quieres y a lo mejor no tienes recursos para capacitarlo. Entonces se buscan personas muy especialistas en lo que hacen y ahora viene el desafío de las 40 horas que están proponiendo el gobierno, hacer bastante énfasis en la flexibilidad laboral, no solo en cómo se maneja la cantidad de horas, sino en cuál es tu rol. Entonces ahí también vamos a tener que tener un cambio de pensamiento, un cambio de actitud respecto de cuánto nos vamos especializando y al mismo tiempo cuán flexibles somos en nuestro rol en el trabajo.
Es que eso que acabas de decir, como que fueran dos polos en un eje, como casi que 180, o eres súper especialista en algo o eres súper flexible, encuentro yo que no es tanto un eje, estás acá o acá, sino que puedes integrarlo, porque tú puedes ser muy especialista en tu función y en tu rol y en lo que aportas, pero como tú bien lo dices, no lo haces en el patio trasero de un lugar o encerrado en tu oficina o en tu escritorio. Eres una pieza dentro de un puzzle que, para que esa pieza tal vez encaje más rápidamente o tú encajes más rápido y tú estás también más satisfecho, contento y todo, porque el trabajo no es solamente un servicio que uno entrega, es algo que también te define, te entrega dignidad, es todo un proceso interno tuyo. Bueno, si tú miras este sistema en el que eres parte, vas a estar mejor también tú. Puedes estar más comprometido, vas a estar tal vez más fidelizado, vas a estar más contento. No vas a trabajar solamente por el cheque, iba a decir, ¿viste? No, ya no hay cheque. Pero el pago al final de mes, que con plata se compran huevos y eso se necesita, sí, obvio. Pero trabajar contento, pucha, qué distinto. Po.
Es muy distinto y las generaciones nuevas lo valoran mucho más que antes. O sea, antes el valor era el sacrificio y estar durante muchos años dentro de esa organización, y en ese sentido se va convirtiendo en un desafío. La palabra felicidad en el trabajo es algo que se está escuchando muy nuevo y es algo que las generaciones nuevas están demandando, y tiene que ver también con que tenemos más conocimiento respecto de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan las personas. Antiguamente nos enseñaban y aprendíamos en base al terror y al miedo, y eso es histórico, colegio, iglesia, no estoy juzgando a nadie, probablemente de un lugar bien intencionado, pero así funcionábamos. Y hoy en día las generaciones nuevas aprenden a través del placer. O sea, tienen que sentir una base de bienestar primero consigo mismos, después en su entorno, después en la sociedad. Por eso ellos hoy en día, cuando hay entrevistas, casi que están entrevistando al de la compañía.
Al empleador.
Claro, como, obvio, ¿qué me puedes aportar a mí? ¿Qué aportas tú a la sociedad? Claro. Y es legítimo, está muy bien. Ha sido un desafío, sobre todo en las diferencias generacionales que hay entre los tomadores de decisión y la generación nueva. Yo siempre promuevo, y en los directorios siempre lo planteo desde la posibilidad del directorio, de integrar personas diversas, porque siempre es más fácil trabajar con quien fue nuestro compañero de colegio, universidad, obvio, pero ahora con mucho énfasis y apoyados por normativas, han entrado mujeres, pero también jóvenes. Hay mucho miedo y ahí están muy reticentes algunos de incorporar jóvenes porque son más disruptivos, son más arriesgados y les falta la visión de la experiencia. Que al final nuestra sociedad es bien cíclica también. Pero integrarlos y ver estas y tolerar la incomodidad de ver perspectivas distintas, creo que es necesario, porque la agilidad es la demanda de hoy en el mundo de las industrias.
Es interesante lo de los directorios, porque harto se ha escrito últimamente, o tal vez yo estoy más pendiente de eso y estoy leyendo más también, de la riqueza de la diversidad en las organizaciones. Eso no es reciente, pero particularmente en los directorios, y a lo mejor se empieza a conversar más cuando se empieza a hablar de la ley de cuotas, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Pero efectivamente, la riqueza de esa diversidad en un grupo de gente que tiene un rol bien específico dentro de una organización. No es el gerente general, no es la parte gerencial, no es el día a día, sino más bien quizás es la parte estratégica que tiene que ayudar a esta organización a cumplir sus propósitos de mediano y largo plazo, porque el día a día de la gerencia no lo tiene que empezar a llevar al directorio. Y esa diversidad es súper rica.
Muy rica. Y no sirve si está colgada en un cuadro en el pasillo o está en la memoria.
Los valores. Somos, exacto, una organización que valora la diversidad.
Tal cual. Eso se vive en el día a día, en cada interacción humana. Y ahí también la inteligencia artificial ha sido un desafío importante, porque estamos integrando casi que como un nuevo tsunami de colaboradores.
Es un nuevo aliado.
Que entra, es un nuevo aliado. Yo también considero que es un nuevo aliado. Pero tiene que ser considerado como un nuevo aliado. Sí. Como la parte nuevo me parece clave, porque tenemos que supervisar. Se está, como la agilidad se está sobrevalorando. Sí. Como en verdad esa es como la clave para todos los cargos, y la inteligencia artificial ha venido a cumplir ese rol de manera majestuosa. Sí. le estamos dando demasiada capacidad de tomar decisiones, le estamos entregando parte importante del rol y la responsabilidad de cada uno de los cargos.
El juicio. La inteligencia artificial no tiene juicio.
No tiene juicio.
Y nunca va a sustituir el juicio, la experiencia, el olfato. Son datos que es un súper cerebro. Bueno, aquí ya, de hecho, el gran quiebre de la inteligencia artificial lo hace un psicólogo cuando empieza a hablar de las capas neuronales, de cómo esto funciona. Ok, ustedes quieren tomar mejores decisiones o más rápido o más eficientes que las personas. Miremos cómo las personas toman decisiones. Veamos los sesgos, manejemos esos sesgos, pero no nos olvidemos que esto se alimenta de bases de datos que creamos las personas. Y entonces, tenemos que crear bien las bases de datos y tenemos que hacer bien las preguntas, porque si no... Y supervisar.
Justamente, sí. Justamente hacer bien las preguntas y entender que toda la información que tiene, como tú bien dices, algún ser humano la puso ahí, sí. Pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de identificar cuáles han sido errores y queremos aprender de ellos, que eso lo hace muy bien la inteligencia artificial, pero no desde el pensamiento crítico,
no.
Sino que cuáles han sido los errores en términos de datos y no los errores que hemos cometido como sociedad y qué sociedad queremos construir. Y por eso también como una de las cosas que yo promuevo constantemente es: ojo, acá no estamos en la carrera de adaptarnos rápido. Estamos en la carrera de qué futuro queremos construir como área, como empresa, como industria, como país y así sucesivamente. Porque nosotros somos los que seguimos dando la información a la inteligencia artificial para que tome sus decisiones.
Y es importante también entender que eso que hace la inteligencia artificial es que agarra las bases de datos, bueno, libres o si uno es capaz de hacer la pregunta o más específico. Pero puede, a ver, acá hay un tema súper importante del dato. La validez de ese dato, la confianza de ese dato es súper relevante, que es lo mismo que nos pasa, es lo mismo que nos pasa a nosotros en otra escala. Si nosotros tomamos una decisión con malos datos, es muy probable que la decisión esté mala. Saber los sesgos, bueno, yo hago clases de inteligencia artificial, no de las herramientas propiamente tal, sino de la toma de decisiones.
Ay,
y parto. Y les digo a los estudiantes, quizás les voy a dar la lata, pero parto con el proceso de toma de decisión de las personas, de cómo nos equivocamos, de por qué nos equivocamos, de cómo mantenemos los sesgos, para que entendamos que la herramienta que vayamos a elegir puede replicar también estos errores.
Exacto. Creo que nos va a quedar muy corto este tiempo la entrevista y nos vamos a tomar un café después, porque eso es como algo que yo promuevo mucho en la empresa. Trato de sembrar el terror con el Shadow AI, no sé si la conoces, que es que los ejecutivos están tomando decisiones con estas aplicaciones que son abiertas al mundo y como tú muy bien dices, se confunden, son delirantes, porque ocupan información que están esparcidas por todos lados. Y donde yo trato también de sembrar el terror es que esos son espacios abiertos y tú subes información ahí y pasa a ser parte de la nube en general de Internet. Claro. Y ya han habido problemas en Apple, en Amazon, Microsoft, problemas que han sido emblemáticos en bufete de abogados en Estados Unidos, en el área médica.
Todo el tema también con las tomas de decisiones de los jueces.
Sí. Porque además es algo muy rápido que tú puedes estar en la reunión o a lo mejor en el juicio, como bien dices tú, googleando antes era y ahora es inteligencia artificial. Y es tan... Se llama LLM, que es Large Language Model. Son modelos de lenguaje. Entonces es súper persuasiva, es muy clara en la respuesta. Por eso tú muy bien dices,
como que el prompt, como que te habla como tú hablarías.
Te habla mucho mejor de lo que tú hablarías. Y
te hace tanto sentido.
Todo el sentido. Te va estudiando a ti también. Y ahí está la trampa de la toma de decisiones. Por eso digo, me encanta lo que hace. No sabía esa parte de ti. Porque es justamente lo que yo hablo día a día y estoy desarrollando mi propio SaaS, como mi propia inteligencia artificial para apoyar a las empresas en la toma de decisiones, el pensamiento crítico, por favor. Y me encantaría que esto ya se estuviera viendo en los colegios, en las universidades. Tú, que no estás de
delegar,
punta de lanza en algo
clave.
No se
puede delegar. Claro, estamos hablando con Kimberly, periodista, como... Te gusta definirte una eterna estudiante de la neurociencia, la toma de decisiones, de los procesos cognitivos, de una toma de decisión que no es aislada, sino que es parte de una organización, dentro de una familia. Además, lo que estamos conversando, claro, uno lo puede estar enfocando en directorios y en organizaciones, pero es lo mismo que pasa en la familia. La familia es una organización, los amigos, las comunidades, los colegios. Y se nos pasó volando el primer bloque, Kim. Así que después vamos a volver a por qué nos fuimos a la inteligencia artificial, la neurociencia, cómo se vinculan, qué hace la consultora, y la verdad es que tengo como 50 preguntas que no sé si voy a alcanzar porque ya se nos fue demasiado rápido este primer bloque. No se vayan, nos separamos, no sé, unos minutitos y volvemos a conversar contigo.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3. en Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta acá en Mujer 360 por las pantallas de Agricultura TV. Estamos conversando con Kim Brierley, periodista, fundadora de la consultora The Brain, coach también en temas organizacionales, buscando obviamente esa toma de decisión que a veces se vuelve tan compleja, pero que no siempre se indaga tanto en cómo llegamos a ese proceso. Docente, charlista TED también, board member de Singularity Chile. ¿Qué es eso? Sí. ¿Para que nos puedes contar un poquito ahí?
Singularity Chile es la versión o el ancla chilena de Singularity University, que es una de las universidades en Estados Unidos que tiene mejor y más grande y trayectoria y muy buena reputación en términos de tecnología.
Entonces, ¿y cómo llegaste a ser parte como de este staff, del board member de esta bajada a la universidad?
Bueno, bien curioso. Yo desde chica estaba metida en el mundo de la tecnología. A los 14 años mi primer trabajo fue en el mundo del pre-internet, y siempre he encontrado, y por eso también hoy en día inteligencia artificial, he encontrado que la tecnología es lo que nosotros necesitamos para tener una mejor sociedad. El punto es que no siempre la hemos usado en ese sentido, pero sí creo que es la herramienta. Entonces, ir a favor de promover el desarrollo tecnológico me ha gustado siempre. La universidad llega a instalarse a Chile a través de personas que yo conocía, entonces de alguna manera creo que sintieron que yo podía aportar en ese sentido como periodista también en el mundo de cómo comunicamos lo tecnológico en las empresas y con la parte corporativa de justamente este mundo. Yo creo que ese concepto también fue reafirmado en ese espacio, el concepto de no nos adaptemos, nosotros tenemos que construir nuestro futuro, y Singularity, eso es parte importante de su core.
Perfecto.
Mostrarte cómo tú tomas tus decisiones para poder construir futuro y dejar de adaptarte, porque Peter Diamandis, que es el fundador, dice claramente, las empresas que están constantemente adaptándose mueren en 5 años o están a punto de morir. No vas a llegar.
Imagínate el estrés de estar permanentemente adaptándote.
Claro.
Obviamente es muy, muy profundo.
Y el estrés, sí, perdona, sí. Que el estrés de estar permanentemente adaptándote forja nuestro cerebro de una manera muy particular. Sí. Y ahí es donde la toma de decisiones viene a ese espacio que es clave.
Hablemos de ese proceso, y acá apelo a la docente, a la periodista también, que le gusta explicar porque entiende que a través de la información hay libertad, y no puedo compartir más esa frase. ¿Cómo es el proceso de la toma de decisiones? Y acá va a servir para las que nos están escuchando y son mamás, sí, claro, las que son abuelas, las que somos también, bueno, hijas, entender cómo se toman las decisiones. Porque tomamos decisiones todos los días. Lo que pasa es que muchas están automatizadas y son invisibles. Hasta que tal vez viene algo y te las corta. Pero ese proceso es exactamente el mismo. Los atajos cerebrales, bueno, tú sabes mejor que yo. Entonces, esto nos sirve para la reflexión de lo que nos pasa en la casa, de tal vez entender cómo nuestro adolescente, que además es bien interesante la neurociencia en la adolescencia, sí, para entender qué pasa con ese cerebro y por qué la voz de la madre que antes a lo mejor te generaba tanto placer, después como que te dispara puro cortisol.
Sí. Los niños nos llevan a lugares muy oscuros, sí, dice una amiga.
¿Cómo es ese proceso de la toma de decisiones? ¿Cómo funciona ese cerebro? ¿Cambia según la edad? ¿Cambia según el estrés, el contexto? Ilústranos, Kim.
Bueno, acá hay en la base, y yo siempre explico que nuestro cerebro funciona mucho más parecido al de la época de las cavernas de lo que nos, sí, gustaría reconocer. Sin embargo, obviamente hay desde la plasticidad neuronal hay diferencias entre tú y yo, si es que somos hija mayor o menor entre un grupo de 7.
El contexto nos marca.
Exacto, y dónde nacemos y cuál es nuestra religión. Justamente el contexto nos marca de cierta forma nuestra historia también, y qué hacemos con esa historia es algo que debería estar constantemente en nuestro filtro de toma de decisiones. ¿Qué pasa? En el mundo de las emociones, porque uno podría estar meses hablando de eso,
sí,
yo trato de separar y hacerla fácil en ¿estoy cómodo o estoy incómodo? ¿Ya? Si estoy incómodo, que es como lo que más nos llama la atención, es porque hay algo importante para mí que está en riesgo. Y ahí, eso es toda la información que yo necesito para parar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que enfrentar esto de una manera en la que yo elijo y no sea, como dices tú, en este automático. Lo que pasa es que cuando nosotros identificamos algo, nosotros no podemos percibir todo lo que está pasando. Y nuestro cerebro selecciona. Al seleccionar lo que pasa en nuestro entorno, lo incorpora en función de nuestra experiencia previa. Cuando tú incorporas algo en función de tu experiencia previa, con algo lo relacionas, que está
lo
anclado,
lo
tiñes de algo, y eso siempre está anclado a una emoción, siempre. Entonces, cuando se acerca una toma de decisiones o cuando percibes algo nuevo en el ambiente, tú ya tomaste la decisión de cómo enfrentas eso. Ya tomaste la decisión de qué va a pasar, cómo quiero que pase, pero es inconsciente.
Kim, ¿y eso se puede modelar? Porque yo podría darme cuenta, no sé, vámonos de nuevo al eje laboral. Se ha escrito harto, se conversa harto, que a las mujeres nos cuesta quizás la conversación de la remuneración. Sí. Tanto de la remuneración inicial o como cuando creemos que estamos asumiendo más desafíos y entregándole más aporte a la empresa, tal vez negociar.
Sí.
¿Uno puede aprender esto? Porque básicamente eso es lo que uno busca de repente en un coach, que te diga, ok, esto te pasa, casi como un terapeuta ocupacional. Sí. Así funciona tu cerebro, tu emoción tú la puedes sentir, ¿dónde? ¿En las manos, en la guata, en la garganta? ¿Dónde está? Pongámosle nombre.
Sí.
Este libro como de las emociones, el monstruo de las emociones, sí, de los niños...
Sí.
Yo rayo porque haya un libro para los adultos.
Claro.
Yo no sé si los adultos tenemos tan claro dónde está la emoción y cómo se llama. Pero esto se puede modelar, uno puede aprender.
Sí. Por eso Intensamente fue una película también.
Para adultos.
Yo fui al cine con mis hijos y había muchos grupos de adultos y parejas. Es importante entender justamente que nuestro cerebro es plástico. Independiente que tengamos la misma cantidad de neuronas que hace mucho tiempo, y además las neuronas se van muriendo, o sea, lo lamento por quienes carreteamos demasiado cuando éramos jóvenes, porque esas neuronas ya no están, se murieron. Generamos nuevas neuronas, pero son muy pocas y en lugares muy específicos. Pero lo que sí es una buena noticia es que la plasticidad neuronal nos permite llegar a nuevos espacios de reflexión, de pensamiento. Entonces, sí, la respuesta es nosotros podemos modelar eso. Lo importante ahí es tener recompensas. ¿Cómo funciona esto? Si es que yo tomo un paso y tomo una decisión y me va mal, la carretera neuronal que se fortalece es la que va a la amígdala, miedo, rabia, frustración. Entonces, por sobrevivencia, nuestro cerebro va a decir, no te acerques ahí. Orden de no innovar. Es muy posible que pierdas tu trabajo, es muy posible que asciendan a otra persona y todos los anteriores que hablábamos sobre el mundo de la mujer específicamente en lo laboral. Entonces, si yo doy micropasos y logro que me vaya bien, aunque sean pasos absurdamente chicos, yo voy generando estos shots de dopamina, que es la dopamina saludable, no la dopamina como sintética de las redes sociales, que está súper satanizada. No, yo voy shots, pequeños shots de dopamina para mostrarle a mi cerebro que estoy segura, que estoy en un espacio seguro y que el que tengo al frente, que es mi jefe, mi compañero de trabajo o mi pareja, no es un tigre diente de sable que me va a comer en cero segundos más. Es una persona, estoy bien, nada realmente grave va a pasar y yo puedo tomar ese pequeño paso. Partamos por las conversaciones difíciles o desafiantes o valientes, como les quieran llamar, y después vamos a cosas que pudieran tener un impacto mayor, como pedir un aumento de sueldo o decir claramente estoy abarcando más roles de los que yo puedo para hacer bien mi trabajo o necesito un permiso. Hay mujeres que incluso les complica decir que están embarazadas y dilatan esa noticia. Entonces,
eso
tomar microespacio...
No es tan como alejado. He escuchado tantos casos de mujeres que dicen no le puedo volver a decir a mi empleador porque llevo, no sé, 4 años en esta pega que de nuevo estoy embarazada. Como que fuera un castigo a la empresa o un error. Pero bueno, ese es el contexto.
Como que vas a decepcionar, de cierta forma. Ese es el contexto, es la realidad, y también le está pasando a los hombres cuando dicen, oye, yo quiero tomarme mi semana de posparto, las microsemanas. Los 5 días que tengo hábiles me los quiero tomar. Y algunos también los toman con miedo a el rechazo, con miedo a que no les van a respetar esos 5 días que tienen que decir prácticamente que se van a ir a Tumbuctú sin señal para que no les escriban. Entonces, involucrar a los hombres en el mundo laboral de la mujer y cómo la mujer sigue incorporándose naturalmente y con agilidad es clave. O sea, estamos dejando fuera al hombre y yo tengo la sensación de que tiene que ser... Yo soy muy pro de la libertad y que la libertad nos hace avanzar. Pero hay ciertas cosas que hay que normarlas primero para que se superen prejuicios en función de evidencias. ¿Cómo fue el tema de ha sido el tema de las cuotas de las mujeres? Eso debería ir progresivamente desapareciendo. Si se obliga por una normativa a tener, a que los hombres tengan, por ejemplo, un postnatal más largo, y ellos, como seres humanos, se den cuenta de que no son indispensables y nada realmente grave pasa si es que no están. Sus compañeros de trabajo no tienen la oportunidad de burlarse de ellos porque es obligatorio. Va a ir cambiando nuestra percepción, y vuelvo a lo mismo, es porque nuestro cerebro es plástico y necesita evidencia de cosas buenas como una forma de recompensa para que esa carretera neuronal no esté fundamentada en el miedo, sino que en algo que puede resultar y al final es para mejor.
Y esto que tú nos cuentas, que obviamente, yo lo he dicho muchas veces acá, estoy en una etapa full de crianza, mis niños tienen 13, 10 y 6 años, probablemente la realidad de muchas de las personas que nos están escuchando, muchas sí, abuelas que crían también, y es distinto haber criado a tu hijo en los años 90 que estar criando ahora en el 2026.
De todas maneras.
Esto que yo te escucho, que me suena mucho como a entender lo que pasa en las personas en sus ámbitos más personales o sociales, ¿tú lo ves reflejado también en la toma de decisiones en las empresas, en las organizaciones?
100%.
¿Qué es lo que más cuesta decidir? ¿En qué escenarios se vuelve tan difícil y aparecen quizás estos temores y necesitamos darle estas pequeñas recompensas al cerebro?
Eso permeado a prácticamente todos los espacios de decisión, porque estamos tomando decisiones en incertidumbre. Uh-huh. Antiguamente era, las decisiones se toman con certeza, vamos a recopilar la mayor cantidad de datos posible, y por eso venimos de la era del dato. Uh-huh. Decían los ingenieros, lo que no se mide no se mejora.
Claro.
Y no alcanzamos a tener datos suficientes para tomar decisiones. Entonces, en ese mundo, la intuición, y por eso los mayores nos están jubilando yéndose para la casa, no solo por un tema de longevidad, sino que también los están atrayendo nuevamente porque la intuición está tomando un rol importante. Como comentábamos recién, la cadena de la toma de decisión es, hay una emoción, esa emoción genera un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a tomar una decisión y vamos por la vida viviendo las consecuencias de las decisiones que tomamos en función de una emoción. Entonces, esa emoción es importante identificarla a tiempo con esto que yo digo que es más fácil o muy simplificado,
cómodo,
que es cómodo o incómodo. Si estoy un poco incómodo, ahí lo que yo puedo hacer es abrir un cortafuego entre la emoción y lo que quiero pensar. ¿Cómo se hace eso? Tú lo mencionaste hace un momento. Me duele la guata, tengo los dientes apretados, tengo algo de rabia, se me aprieta la garganta, tengo un peso acá en la espalda particular. Y cuando yo identifico algo en el cuerpo, ahí es donde yo puedo decir, estoy incómodo, quiero mirar esto y pensar cómo quiero reaccionar, qué quiero que pase, qué es lo que no quiero que pase. Y ahí el entrenamiento del cuerpo es muy difícil de explicarlo a un ejecutivo, en las empresas.
Eso estaba pensando.
Porque nos coartaron eso y nos castraron de cabeza hacia abajo, porque en el colegio, desde el colegio, tú estás 8 horas sentado, tienes ganas de ir al baño, tienes frío, da lo mismo, tú estás ahí sentado, nos desconectamos del cuerpo. Entonces, volver a entrenarse en qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, es la clave para que en el momento, en esos microsegundos que pasan entre que hay una decisión y estás procesando miles de sesgos para llegar a tu pensamiento, sesgos y experiencias anteriores, si tú identificas algo en el cuerpo, es como, hay algo que me incomoda, no quiero ir al automático. Y tengo, y ahí la prueba de la blancura, a mí me encanta la pregunta, es ¿de qué me sirve pensar así? Porque si tú te planteas esa pregunta, estás deteniendo este automático y estás dándote la oportunidad de identificar si es que eso te sirve o no te sirve. Porque el automático muchas veces no sirve, efectivamente, porque necesitamos tomar decisiones rápidas justamente en función de nuestra experiencia. Pero hay veces que no me sirve tanto. Y también hay un espacio al medio que yo le digo el purgatorio, que es como no tenemos que clasificarla todavía como botarla o fortalecerla, pero sí pasar las decisiones y nuestros pensamientos, nuestra visión a través de esta prueba de la blancura, que es ¿realmente me está sirviendo pensar así o no?
Claro, hacer esa evaluación.
Sí, ahí se limpian los sesgos.
Se van algunos sesgos, se limpian. Sí. Estamos hablando con Kimberly, periodista, fundadora también de la consultora de Brain, especialista en neurociencia, con este foco tal vez en el desarrollo de líderes de toma de decisión en las organizaciones y cómo adaptarnos a este mundo que cada vez está con mayor incertidumbre, redunda con menos certeza, pero que las decisiones se tienen que tomar igual. Nos vamos al último, a la última pausa y volvemos con el último bloque. Qué pena, ha pasado demasiado rápido todo esto. Así que sigan escuchándonos, síganos viendo. Nos vemos en unos minutitos más.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura. Un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabías que existen algunos alimentos que nos hacen felices? Y tal como lo estás escuchando, revisemos la lista, ¿te parece? Los arándanos, ideales para mejorar el ánimo. Fermentados, la salud del intestino está relacionada con las emociones. Probióticos, que aumentan los neuroquímicos de la felicidad. Las verduras con sus minerales y vitaminas, especialmente las de color verde. Salmón con su gran contenido de omega 3, que regula el humor y también el bienestar. Plátanos, mi favorito, vitamina B6, triptófano y potasio, hierro y magnesio al torrente del humor. Frutos secos también, imperdibles, nueces, almendras, avellanas. Los mejores, el café, su consumo moderado, ayuda al cerebro en la rapidez y eficacia. Y ahora, tu favorito, el chocolate, nos proporciona varios químicos relacionados para ser felices. Además de su rico sabor, lo que nos produce una sensación de bienestar, acelerando la producción de serotonina y control del estrés. 8 alimentos saludables que te harán más feliz para motivarte por la vida.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta, último bloque esta tarde de sábado. No puedo creer lo rápido que se ha pasado. Me encantaría que pudiéramos hacer como un programa extendido, no sé, hasta las 6 de la tarde y poder acompañarlos acá este sábado. Kim, estábamos hablando de cómo se toman las decisiones, de cómo funciona el cerebro. ¿Hay algún ejemplo tal vez concreto que últimamente tú hayas tenido que enfrentar con algún tomador de decisiones en alguna organización para entender también, tal vez de forma más, como te decía yo, doméstica, clara, cómo esto también pasa en las organizaciones?
Sí, estamos en un enorme desafío con la guerra. Entonces ahí el impacto que ha tenido, por ejemplo, en los incombustibles y en la importación, los clientes que tengo que importan han sido claramente muy impactados con esta situación. Entonces, la toma de decisiones en 100% incertidumbre está relacionada con qué proveedores tengo, qué capacidad tengo de reaccionar frente a eso. Y ahí específicamente, como la decisión está fundamentada en datos, esos datos también tienen como una historia, pueden ser interpretados de múltiples formas. Quien toma la decisión, es importante que no tenga como esta amígdala que es del miedo, de la rabia, que está constantemente encendida, sobre todo en estos momentos de toma de decisiones muy rápido, de entender que distintos puntos de vista son importantes para esa toma de decisiones. Entonces ahí los mismos sesgos, el ego, la arrogancia, la incapacidad de entender que otros puntos de vista también pueden ser un aporte y que se puede generar una visión entre varias otras personas, porque aunque esté fundamentado en datos, esos datos pueden decirte muchas cosas. O sea, este proveedor es más barato, pero este proveedor es más caro, pero tenemos una garantía de que va a extendernos durante más tiempo el precio o tiene más seguros involucrados. Entonces, independiente de que sean datos, eso pareciera que nos ayuda a tomar decisiones más fácil y que no esté involucrada la emoción. Pero la emoción siempre, siempre va a estar involucrada, porque la persona que decide o está en un espacio de certeza y tranquilidad frente a la decisión, o está tomando la decisión con toda la incertidumbre y ansiedad que genera no tener los números a futuro.
Hay industrias que se mueven en contextos mucho más inciertos.
Sin duda.
Entonces ahí yo me imagino, corrígeme, que hay un tema de la cultura organizacional que te tiene que dar tal vez el marco de acción de decir, ok, la incertidumbre es parte de nuestro negocio, es parte de nuestra área de donde nos movemos, sepamos mirarla y bueno, y no es que se permita el error sin ninguna, porque los errores tienen consecuencias, pero lo mejor es fomentar el enfrentarse a esta incertidumbre. ¿Te hace sentido eso?
Mucho
¿Como
sentido.
Cultura organizacional?
De todas maneras, y está entrando con mucha fuerza un concepto que antes era mirado como debilidad, que es la seguridad psicológica. Generar espacios de seguridad psicológica para tomar decisiones, sobre todo para tener esas conversaciones que no queremos tener, porque la pérdida de recursos y los errores y las crisis muchas veces, demasiadas veces, se generan por conversaciones que no se quisieron tener, hasta que tienes un elefante metido en la sala del directorio o en la sala de los C-levels y gerentes, en que te fuerzan a tomar una decisión muchas veces ya demasiado tarde. Entonces ahí es donde nosotros tendemos a buscar certeza, y esa certeza nosotros podemos identificarla o podemos construirla en el líder. O sea, certeza en base a datos no vamos a tener, asumir eso. Pero sí yo puedo tener certezas de que mi líder o las personas que están a cargo tienen las herramientas suficientes como para que salgamos bien de esto, independiente del contexto en el que está. Y eso baja la ansiedad de tomar esta decisión y de comentar y hablar lo que tú sientes si es que se genera una seguridad psicológica. Para eso tenemos que tolerar la incomodidad de los errores, tolerar la incomodidad de la discrepancia en las opiniones. Y yo siempre propongo mirar ahí la clásica matriz de riesgo. O sea, démonos espacio para cometer errores de manera que mi equipo también incursione en nuevas formas de pensar.
Es que no se puede innovar si es que el riesgo no está en algún nivel permitido.
Exactamente. Y ahí ver qué posibilidades hay de que pase eso tan terrible que puede pasar, qué impacto tendría si es que realmente pasa y cómo mitigo esto. Entonces, dar esos espacios genera tensión en los equipos, más tensión de la que significa tomar decisiones en incertidumbre, porque finalmente el que decide si da ese espacio de error es el que pone el pecho a las balas si es que las cosas salen mal.
¿Cómo se aprende eso? Sigo con la... Porque, claro, uno podría decir, no sé, van a ver 120 psicólogos al año, no, te estoy dando un número súper tonto, pero ya, 1,000 psicólogos, 1,000 profesionales de X carrera al año egresando. Imagínate todos con buenas notas, del mismo lugar, con las mismas ayudantías, con las mismas prácticas. ¿Cómo te empiezas a diferenciar? Entonces, encuentro como súper interesante que en las universidades, en los colegios, según obviamente la madurez y la capacidad de comprender de las edades, tú vayas metiéndole la matriz de riesgo. Uno puede hacer una matriz de riesgo probablemente para un cabro de cuarto básico. No sé, respecto de, ok, jugar fútbol, y acá hay un equipo que es del Colo, otro de la U, de la Cato, y se agarran a combo siempre. Bueno, entonces, ¿cómo vamos mediando este partido de fútbol? Y en, no sé, y en la media será otra matriz de riesgo, otra, bueno, ahí les puedo meter miles de ramos. Economía, sí, claro. Bueno, mil cosas.
Sí, claro.
¿Cómo voy jugando yo con esa matriz de riesgo desde tempranamente?
Bueno, primero va a identificar, y yo creo que construir bien una matriz de riesgo necesitas un nivel avanzado de pensamiento crítico. Y ahí la inteligencia artificial se está carcomiendo esa parte nuestra, y también todo el problema de dopamina, uso de redes sociales. Estamos promoviendo el automático de una manera bastante como siniestra desde mi punto de vista. Entonces, si tú quieres elaborar una buena matriz de riesgo, enseñar a otros a tener un pensamiento crítico me parece clave. Y eso se puede hacer desde el jardín infantil. El señor Bono, no me acuerdo ahora el nombre de pila, pero hay un psicólogo de apellido Bono que creó una metodología genial que habla de los 6 sombreros. Y son 6 sombreros de colores. Entonces tú te pones el sombrero rojo, el sombrero azul, el sombrero verde, y eso te invita a pensar de maneras distintas a las que normalmente piensa. Entonces hay uno que es el del súper optimista y que no ve ningún riesgo en nada. Hay otro que está concentrado en los datos y los hechos medibles y observables.
Nuevamente, intensamente.
Exacto. Y hay otro que está mirando constantemente todo el riesgo, todo lo malo que puede pasar. Otro, lo normativo, como el de compliance. Entonces, eso desde muy chicos tú les puedes enseñar a los niños a que vean distintos puntos de vista, y eso fomenta también la empatía, fomenta la capacidad de escuchar otras versiones, y ahí tu matriz de riesgo creo que va a ser más realista y con menos sesgo. Y eso puede incorporarse desde edades muy tempranas y también en todos los niveles de la pirámide organizacional. Necesitamos personas que tomen decisiones muy rápido, obviamente en un encuadre en lo que su responsabilidad y su cargo permite, pero eso si miramos en todos los niveles de la organización,
obvio, si la profundidad la va a ir construyendo.
Pero ahí, de nuevo, está la incomodidad de quien está a cargo, darle un poco más de ancho de banda a la persona que
ir jugando.
Puede.
Hay escenario en el que puedes dar mucho espacio para el riesgo, otro en que tenés que acortarlo, pero bueno, vamos practicando la habilidad de tomar decisiones, es una habilidad tomar decisiones en escenarios de riesgo, de presión, de estrés.
Y ahí, cerrar tu pregunta, que tú me dices, ¿cómo se aprende esto? Aprender a tener pensamiento crítico y muchas otras cosas, vuelvo, tiene que tener que ver con la dopamina que nosotros podemos recibir probando primero con microdecisiones. Si nosotros tratamos de hacer las cosas diferentes de un momento a otro, no tengamos ninguna esperanza de que eso nos va a llevar a un nuevo lugar, porque nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Entonces vamos tomando microdecisiones solamente para que nuestro cerebro diga, nada realmente grave está pasando. Y ahí tú puedes, con este uso del cuerpo que decíamos recién, entrenarte con cosas pequeñas. O sea, respira. Cuando tú respiras lento, claramente no hay un tigre persiguiéndote. Si tú estás consciente de qué es lo que está pasando en mi entorno y cómo está mi cuerpo, a lo mejor escanear rápidamente mi cuerpo. Eso son cosas que se pueden hacer en segundos.
Es verdad. Quienes hemos tenido la posibilidad, la responsabilidad, bueno, en el caso de quienes hemos trabajado en la administración pública, el honor también de estar en espacios de toma de decisiones, nos enfrentamos muchas veces a la soledad del poder. ¿Cómo funciona el cerebro ante la soledad del poder? Porque también lo que uno espera del líder uno, si es que esto fuera una pirámide, es que, bueno, en algún momento tienes que cortar el queque, pues si por algo estás ahí. Sí. Toma tú la decisión, no nos congregues a tanta mesa de análisis.
Sí.
Esa soledad del poder, de la que se habla poco y que a mí, al menos como yo la viví, está llena de emociones, no de datos, de emociones.
Tal cual. La soledad del cargo es una realidad, la soledad del poder, me toca también muy frecuentemente verlo. Y ahí está principalmente gatillado, yo creo que hay bastante de nuestra idiosincrasia chilena ahí, que es que tienden a rodearse de yes-mans, o sea, personas que están todos de acuerdo y te alaban todas las decisiones y como los que estás pensando. Y también el miedo de este líder a decir su opinión, porque cualquiera puede usar eso en su contra. Y ese es un miedo también que es constante. Entonces, esta soledad del cargo es una realidad. Por eso también están siendo muy exitosos los peer boards, que son estos grupos de personas que son pares, pero no son de una misma empresa. Grupos de gerentes, grupos de directores, que no se juntan con su directorio, sino que se juntan con otros directorios, ponen casos sobre la mesa y entre ellos se apoyan y opinan. Porque la soledad del cargo es muy nociva justamente en el mundo de la toma de decisiones. Finalmente terminan tomando como referencia decisiones que toman otras empresas en su industria, a lo mejor, o en otras, pero en otros países, buscando benchmarks y referencias que no tienen las mismas variables que ellos.
Eso es 100% obvio, claro.
Entonces ahí, nuevamente, el espacio de seguridad psicológica para que un director o una persona en un cargo gerencial pueda decir, ¿saben qué? No estoy claro con lo que está pasando. No estoy seguro de lo que debemos hacer. Es imposible hoy en día verlo, es inviable, o sea, va a ser visto como una persona débil. Entonces ahí... Tú te vas a sentir débil, claro. Porque la emoción surgió ahí, él tiene miedo, esa incertidumbre no lo está dejando actuar. Y ahí ese miedo a entender que es parte de nuestra naturaleza humana, y es porque la amígdala está encendida durante demasiado tiempo, entonces la carretera neuronal es la más fuerte para llegar a la corteza prefrontal, es toda la explicación científica, pero finalmente es...
Y pasa. Y tengo la impresión de que las mujeres estamos más acostumbradas, nos gusta, buscamos más este peer board, el estar en comunidad, lo que es juntarme con otras mujeres que hayan tomado decisiones, que están en lo mismo que yo, o mujeres que crían, o mujeres que son jefas de hogar y dirigentes vecinales, y compartir esa experiencia de pura emocionalidad, y después, ok, ¿cómo se...? Pero los hombres no son... Ellos tienen este como códigos más de... Bueno, y cuando a lo mejor están en el partido de fútbol o en el partido de algo, como más entre social, como que sí, como que no.
Sí, no, claramente no en el mundo de la toma de las decisiones. Los hombres no tienen permitido mucho emocionarse en cosas que no sean como demasiado expresivas de alegría, felicidad, como euforia o demasiada rabia. Pero un hombre que llora no está bien visto, es invalidado por su entorno. Entonces las mujeres han entendido que lo que yo muchas veces digo también, nosotros somos tribales.
Súper.
Y en la medida que nuestra sociedad ha ido como sobreestimando o sobrefomentando la soledad, porque O sea, tú hoy en día podrías vivir solo en un departamento y no moverte de ahí en décadas. La comida te llega, no ves, podrías no ver a nadie durante mucho tiempo.
Claro.
Teletrabajas, exactamente. Entonces, nuestro cerebro, hay una parte de nuestro cerebro que sabe que no estamos en tribu. Y eso nos genera mucha incertidumbre y miedo, porque antiguamente la soledad era sinónimo de muerte.
Claro.
Y entonces ahora creemos que estamos muy cómodos y que tenemos mucha autonomía, pero hay una parte de nuestro cerebro que está inseguro porque sabe que todos tus seguidores o las personas con las que trabajas no van a llegar a las 3 de la mañana si a ti te pasó
nada,
algo.
Nada, pues nadie
entonces,
va a llegar.
Nadie va a llegar.
Y por entonces, Dios que cuesta decir, claro, me siento solo. Dijiste algo que lo quiero agarrar.
Dale.
Esto de somos una tribu.
Sí.
Nuestro cerebro es muy trigálito. Leí... Me contaste tú también, además, antes de partir, de salir al aire, que tú hasta los 10 años te criaste en el Amazonas, en Venezuela.
Sí.
¿Tuviste, eso te marcó? ¿Qué significa criarse en el Amazonas? Uno se puede pasar mil rollos, mil fantasías.
Sí. Para mí ha sido clave. Ahí en el Amazonas hay dos experiencias muy potentes. Por un lado, bueno... Me crié con indígenas, se llaman panares, polígamos, politeístas, muy poca ropa. Entonces, yo esa era la visión que tenía del mundo, de cierta forma.
Perdón, ¿y cómo llegaste a ese espacio? ¿Por qué te criaste? O sea, ¿cómo fue?
Mis papás son chilenos, vivieron en Estados Unidos, y desde Estados Unidos mi papá como arquitecto lo invitan a Venezuela a desarrollar un proyecto de arquitectura para que en este lugar donde después yo crecí, pudieran llegar suizos y venezolanos a ayudar a los panares con temas de medicina.
Perfecto.
Hacían telemedicina con radio. Cáchate esa. Entonces, necesitaban un espacio para que estas personas vivieran cómodamente. Cómodamente era una ruca con algunas comodidades, o sea, piso de cemento y algo para cocinar que no fuera leña, pero igual dormíamos en hamaca y convivíamos todo el tiempo con los panares. Entonces, esa visión como más holística de entender que puedes convivir con personas que son polígamas, politeístas y que están con poca ropa. Y por otro lado también, la familia con la que vivíamos era de dar 100%. Era una fundación que todavía existe, dar todos los panares desde este mundo de la medicina y de la educación también. Entonces, como que esa sensación de nadie puede quedar atrás, pero respetando siempre cómo esa persona siente, piensa, quiere vivir, para mí fue determinante. Y entender también que las emociones, las preocupaciones son las mismas. Y por eso yo creo también que la música, la poesía, el arte, desde que tiene registro en la historia de la humanidad, sigue siendo válida. Porque los seres humanos tenemos los mismos dilemas, tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas ansias. Todos queremos ser un poco más felices. Todos queremos protegernos y cuidarnos. Todos queremos estar con un otro, a pesar de que hoy sea un poco incómodo y las generaciones nuevas le está costando más. Y ahí también puedo aportar algo a esta visión de tribu, es que la generación Z está valorando y está pidiendo más presencialidad. Porque vienen de su adolescencia, infancia, pasando por la pandemia, en esta sobrevaloración de la independencia y la soledad, y nivel de suicidio y toda la medicación que estamos teniendo como sociedad. Entonces, entender que el ser humano tiene, independiente si tú estás en una tribu totalmente aislada en el medio del Amazonas en Venezuela, o estás acá en el piso no sé cuánto, o el filósofo que está en el piso X en Nueva York, tenemos dilemas muy parecidos. Y eso para mí está arraigado en base a experiencia, ¿cachai? No a teoría.
En base a pura experiencia.
Vivencia, sí.
Kim, nos quedan poquitos segundos. Me encantaría, sí, siempre les pido a nuestras invitadas que se tomen el teléfono, que se tomen el micrófono y tal vez nos dejen un mensaje final. ¿Qué les dirías a tantas mujeres y hombres que nos están viendo y escuchando esta tarde de sábado?
Yo les diría que pongan enfrente siempre la pregunta del para qué. Cuando yo pienso... ¿Para qué? Eso va a filtrar desde mi agenda hasta decisiones tan importantes como me voy a vivir a otro país o voy a ser madre o voy a conformar una familia. El para qué es lo que me permite justamente pensar en el largo plazo. Cuando yo quiero hacer un plan, no pensar solamente cómo quiero que se vea eso, sino cómo me quiero sentir. Entonces todo lo que yo pivotee entre medio, si está filtrado con el para qué quiero eso, voy a tomar mejores decisiones.
Claro, va a ser como una hoja de ruta permanente. Sí. Te quiero agradecer tu tiempo por habernos acompañado esta tarde de sábado, Kim. Bueno, de verdad fue una conversación demasiado interesante. Nos quedamos muy cortas, creo yo, en varios temas. Pero agradecerte además toda la dedicación que le estás dando a esto de la neurociencia, de los liderazgos, de las organizaciones y de esta psicología tal vez de la felicidad en las organizaciones para la toma de decisiones más positiva. Kim Brearley, periodista, estudiante permanente de la neurociencia y fundadora de la consultora The Brain. Muchas gracias por esta conversación. Que estén
gracias
muy bien.
Gracias a ti, Daniela, y gracias al equipo también que genera todo esto. Un placer.
Nos vemos el próximo sábado. En una semana más nos volvemos a encontrar acá en las pantallas de Agricultura TV a través de Mujer 360. Que tengan una buena semana.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.